COPE Valencia. Estar informado.
Cada semana Eduardo Casanova nos lleva al cine, o mejor dicho, nos trae el cine a la emisora para que podamos elegir las películas con un poquito más de criterio y bueno, con tanta oferta y tanto género que no nos mareemos en la búsqueda. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues aquí aguantando el chaparrón de estrenos que llega cada semana. Y de aquí a final de año va a ser así.
No sé cómo te da tiempo a verlo todo. Pues,
intento. Pero sobre todo seleccionar las películas más recomendables para nuestra audiencia.
Muy bien. Bueno, pues tú dirás hoy por dónde empezamos, que tenemos como de costumbre tres películas destacadas.
Comenzamos por Chinas. La directora Arantxa Echevarría, autora de aquella premiada película Carmen y Lola, nos acerca a una realidad social muy cercana, compleja y desconocida.
Lo que daría yo por tener un chino, molaría un montón, pero no lo llames chino, llámalo tienda o bazar.
Hola, me llamo Lucía y mi nombre en chino es Xin, pero prefiero mi nombre español.
¿Chilito?
Filipollas.
¿Qué banana? ¿Dónde las con mi muro?
¿Por qué a tu hermana Claudia la han llamado banana? Porque eso parecía por fuera y blanca por dentro. Esta es como la especialidad de la casa.
Esto no lo pienso comer ni de broma.
Xiao. ¿Por qué quieres aprender chino?
Me han obligado mis padres. Qué guapa es tu madre.
Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué va esta historia?
Una historia muy, muy tierna, la verdad.
Estas chicas chinas.
Sí, mira, Lucía nació en España, pero sus padres vinieron de China hace 20 años. Regentan un bazar en un barrio del extrarradio de Madrid y mantienen las costumbres orientales, algo contra lo que se revela su hija adolescente. Por otra parte está Chiang, que fue adoptada cuando era, bueno, recién nacida, pero a quien le cuesta hacer amigos en el colegio. Pues mira, el choque de culturas desde diferentes perspectivas, los problemas de convivencia, el racismo, el respeto a las tradiciones originarias y también los problemas para adaptarse al entorno, pues son los pilares argumentales de esta película que yo creo que equilibra muy bien lo que es el drama con la comedia, que nace de la mirada ingenua de las niñas protagonistas que encarnan unas actrices debutantes que están para comérselas. Se ganan rápidamente el favor del público, seguro.
Son muy bonitas, es verdad.
Y luego entre los adultos, por Leonor Watling, Pablo Molinero y sobre todo me encantó el papel, pequeño papel que hace Carolina Yuste.
Fantástica, pues aquí está, Chinas. Vamos con la siguiente.
Golpe a Wall Street. Está basada en hechos reales y recrea una vez más la eterna lucha de David contra Goliat, esta vez en clave económica. El único reparo que cabe oponer es que abusa de esos términos técnicos propios de los expertos en bolsa y a veces te pierdes un poco.
Chicos, ¿qué pasa? Soy Roaring Kitty. Elegiré una acción y os diré por qué invertir en ella. Y esa acción es... GameStop.
Mola este tío.
Los particulares se han encariñado de GameStop.
¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras.
¿Quién es este gilipollas?
Calderilla, chaval.
Bienvenido. Ya sea.
Wall Street. Apuesta que esta empresa se hundirá. Y si se hunde, los cabrones de los fondos ganan un huevo de dinero.
¡Roaring Kitty, te quiero!
Las acciones de GameStop no tienen freno.
Un brindis por eso.
Mi hermano es un puto friki. Wall Street habrá visto esto, ¿no?
Creo que deberías meterte.
Hostia puta.
¿Tienes un minuto?
Es que...
Pues nada, dinero a raudales y también muchas malas palabras también a raudales.
Muy graciosa esta película que nos presenta Kay Hill, que era un humilde analista y consumado atleta universitario, que un día decidió invertir sus ahorros en acciones de GameStop. GameStop era la empresa, era y es la empresa de videojuegos que en aquellos años, finales de 2020, estaba en crisis. Sus seguidores en internet empezaron a imitarle y las participaciones en esta compañía pues subieron de valor de manera exponencial, al punto de que pusieron en peligro a las grandes fortunas cuyos propietarios no iban a quedarse de brazos cruzados. La película es muy dinámica porque, aunque tiene un protagonista destacado, reparte la atención entre diferentes secundarios que representan a modestos inversores que durante aquellos días soñaron con hacerse millonarios. Y transcurre sobre todo en clave de comedia, sobre todo por la caracterización de este peculiar Robin Hood de los tiempos modernos que encarna perfectamente Paul Dano, acompañado por otros actores conocidos como Seth Rogen, América Ferrera, Sebastian Stan o Pete Davidson. Una película prácticamente coral que me gustó mucho. Si no fuera por esos términos a veces tan enrevesados, que yo desconozco porque no invierto en bolsa. No sé si es tu caso, Carles.
No te vas rico. como esto. Vamos con la última.
Vamos con una película de época que se titula Jean du Barry, que seduce desde el primer minuto por su factura técnica, esos fastuosos escenarios palaciegos, el vestuario, el maquillaje, la música de Stephen Warbeck. La historia es muy convencional y está rodada de manera académica. Es el típico relato de una persona humilde que sube a las altas esferas. Eso sí, nos revela algunas intimidades de las monarquías de aquella época muy interesantes. Su artífice, actriz, co-guionista y directora es Maiwenn, francesa, que está francamente bien, aunque no acaba de conseguir la química perfecta con un Johnny Depp que aquí lo veo yo un tanto desganado.
Os amo.
Eso no es amor.
¿No pensáis que es el momento de cambiar de vida?
¿Para ir a dónde?
Jean du Barry quiere que os presente ante el rey.
La condesa Jean du Barry.
Ante todo, no miréis al rey a los ojos. Eso sería percibido por la corte como una invitación.
¿Una invitación a qué?
A fornicar.
¿Quién se cree que es?
Padre, somos el hazmerreír de Versalles por culpa de vuestros deslices.
El primer ministro no tolerará que dejéis que una ramera frecuente vuestro séquito.
Esa mujer es de mi séquito.
Bueno, pues es una historia de, bueno, entiendo que de mucha pasión, ¿no? Y
efectivamente. Estamos en el siglo XVIII, Jean Becu recibe una buena educación porque se gana la simpatía del noble para el que trabajaba su madre, pero diferentes adversidades, siendo adolescente, la llevan a los burdeles. Afortunadamente la rescata un conde, el conde du Barry, que la presenta al rey Luis XV, que inmediatamente se queda fascinado por su atractivo. Y a pesar de la oposición de la corte y sobre todo de sus hijas, las princesas, pues él lleva adelante esta relación, entre comillas, prohibida. La película no se extiende en cuestiones políticas ni diplomáticas, sobre todo enfatiza a esta figura de una mujer adelantada a su tiempo, que transgredió varias reglas no escritas y también va desarrollando este romance con la contención que imponen los diferentes estatus de los dos protagonistas. Además de Maiwenn y de Johnny Depp, me encantó la participación en un papel secundario de una actriz alemana que se llama Pauline Pohlmann, que encarna a María Antonieta, la futura reina, y que si la sacas de un cuadro, dices, oye, es ella, es igual, ¿eh? Te recomiendo que busques a esta actriz, Pauline Pohlmann, y en esta película es tal cual María Antonieta.
Fantástico. Bueno, vamos a acabar hoy esta charla sobre cine mirando un poco hacia atrás, usando como percha, ¿no?, alguna de las pelis que has comentado.
Va. Bueno, el golpe de Wall Street, podríamos haber hablado de El lobo de Wall Street, pero me he ido más hacia atrás, hacia Wall Street, la película de 1987 que firmó Oliver Stone, gran éxito de crítica y de público.
Michael
Douglas. Efectivamente, nos mostraba los entresijos sucios de la bolsa de Estados Unidos, bueno, que son extrapolables a otros muchos ámbitos bursátiles, a través del entusiasmo de un joven que llega allí para comerse el mundo, que hace amistad con un auténtico depredador de los negocios y que se da cuenta que este hombre lo que quiere es comprar empresas para fraccionarlas y que todos los trabajadores vayan a la calle. Y a partir de ahí, él mismo se va complicando la vida. Charlie Sheen era el protagonista. Su padre en la ficción era su padre en la vida real, Martin Sheen.
Qué bueno.
Michael Douglas era ese ejecutivo manipulador. Y por esta interpretación ganó su único Oscar a Mejor Actor. Tiene otro como productor, Michael Douglas, de Alguien voló sobre el nido del cuco. En un año donde competían, fíjate qué películas, El último emperador, la gran triunfadora, Los intocables de Leon Ness,
Jolín.
El Imperio del Sol de Steven Spielberg, bueno, El Chip Prodigioso, Dirty Dancing, en fin, muchas buenas películas. Y la música que estamos escuchando de fondo es de Stewart Copeland, al que muchos asociarán con el grupo The Police, pero que también compuso varias bandas sonoras para películas no solo como Wall Street, sino como Rapa Nui o La Ley de la Calle, de Francis Ford Coppola. Muy polifacético, Stewart Copeland.
Qué buenas pelis acabas de nombrar, ¿eh?
Sí.
También nos sirve para tomar nota y un poco rebuscarlas para volverlas a ver.
Año 87, fíjate.
Magnífico. Pues, Edu, como siempre, muchísimas gracias.
Vale, hasta
la semana que viene. Nos vemos por los cines.
Eso es.